Hola a todos y bienvenidos a ESPN FC, partido de vuelta entre el Barça y el conjunto del Napoli. Apenas 15 minutos de partido, el Barça encontraba el camino, Fermín López llegaba así, empujaba la pelota al fondo de las redes y el cuadro culé lo estaba ganando 1-0 y en cuestión de minutitos, apenas dos más tarde, luego de la pelota que se estrellaba en el poste, llegaba Joao Cancelo, le pegaba de esta manera para el 2-0, parecía que el Barça iba a encaminar la serie, el global estaba en ese momento 3-1 en su favor. Al 30 de partido llegaba Ramar y le pegaba de esta manera y entonces crecía la preocupación, no alcanzaba esa pelota el guardameta del Barcelona, Marc-André Ter Stegen, el global estaba 3-2, tremenda la tajada de Ter Stegen, el capitán del Barça resolvía de buena manera y luego increíble este remate de Lindström que pasaba así, suspirándole al poste y al 83, Sergi Roberto que tenía unos minutos de haber ingresado al terreno de juego, que se entiende muy bien con Gundogan, este que le devuelve. Lewandowski termina por finiquitar la serie. Es un pase millonario para el Barcelona. 3-1, el global 4-2. Luego de 4 años están otra vez en cuartos de final. Van a hacer caja. 100 millones de euros directo a la cuenta bancaria del Barcelona. Boleto al Mundial de Clubes. Pero sobre todo y más importante, un tanque de oxígeno para Xavi y sus futbolistas. Era lo que se le pedía. Es más, era lo que se le exigía esta temporada a Xavi Hernández. De momento lo ha cumplido. Acá estamos con mucho gusto, Dionisio Estrada, Alex Pareja, un servidor, Alberto Franco, con ustedes. Dioni, ¿qué te ha parecido el boleto del Barça?
El saludo, mi querido Adal, de nuevo, y por supuesto también para Alex Pareja. A ver, sufrido hasta caer el TDC, tercer gol, segundo de Lewandowski. Tenía rato que Lewandowski no marcaba dos anotaciones en un partido de Champions. Hoy apareció cuando era requerido, pero al final de cuentas el Barça, que da la impresión que lo trabajó un poco mejor que el Napoli, que hizo mejor las cosas que el Napoli en un partido que, por supuesto, en algún momento se volvió loco con mucho despliegue físico. Los dos equipos terminan fundidos después de prácticamente los 90 minutos, termina sacando más renta porque termina también encontrando más punch justamente en el último tercio. Gran partido de Cubarsí, del propio Fermín López, ¿no? El mismo Lamine Yamal. Pero hoy el Barça, aunque lo sufrió, ha sido uno de sus partidos más redonditos que he visto.
Sí, coincido. Y creo que también Alex Pareja lo va a coincidir, Alex. Tenía que ser una demostración de ganas, de entrega, de lucha, pero también de fútbol. Y creo, salvo tu mejor opinión, Alex, que hoy el Barça cumple con todo. Y yo quiero destacar, Alex, lo de Lamine Yamal, lo de Cubarsí, el Barça haciendo historia, alineando en un partido de eliminatoria por primera vez en la historia del torneo a dos futbolistas menores de 18 años. Uno tiene 16 años y 243 días, el otro 17 años y 50 días. ¿Qué fútbol tienen estos dos jugadores, Alex?
¿Cómo estáis, amigos? Y además es que qué partido han hecho los dos, ¿eh? Lamine Yamal y Cubarsí, que entre los dos suman 33 años y que se comportan como si todo, como si los dos tuvieran 33 a nivel mental, la toma de decisiones, la valentía, la capacidad que ha tenido Lamine Yamal para saber cuándo acelerar y cuándo frenar. Y lo de Cubarsí es, pero de expediente X para arriba. O sea, yo soy Joan Laporta y secuestro a Cubarsí hasta que no firme un nuevo contrato, no lo suelto, porque qué pedazo de futbolista en todos los aspectos. Cumple todos lo que necesitas, los parámetros que necesitas para ser un central de época. Tiene buen dominio del cuerpo, no se arruga ante delanteros como Osimhen, como Muriqi, como Sorloth. Tiene buena anticipación, sabe leer cuándo ir a hacer la cobertura a un compañero, saca muy bien el balón tanto en corto como en largo. Lo de Cubarsí hoy es un auténtico escándalo. Y déjame darle crédito a Xavi, Adal, porque siempre criticamos sus decisiones y hoy todas las toma bien. Desde el inicio, hoy tenía que elegir qué centrocampistas poner por delante de Gundogan y de Christensen. Pues hoy acierta colocando a Rafinha y a Fermín, pero a perfil natural. Rafinha, que siempre juega a la derecha, tanto por fuera como por dentro, hoy lo coloca por dentro, pero a su pierna natural. Y así funciona porque interviene en los dos goles. Lo mismo con Fermín, que tenía la energía que sabías que no te iba a dar Joao Félix, que es un jugador con más purpurina pero con menos trabajo. Y luego los cambios que hace en la segunda parte, para metiendo a Oriol Romeu y a Sergi Roberto para que Gundogan avance en ese cuadrado y juegue más cerquita de Lewandowski, y es Gundogan el que le da el pase a Sergi Roberto en la jugada del 3-1. Todas las decisiones que toma Xavi hoy están muy bien tomadas. Y arrancando desde la valentía, como tú dices, metiendo a dos chicos que todavía no tienen edad de manejar en un partido en el que el Barça, como tú dijiste también, Adal, se jugaba muchísimo dinero.
Hoy, ¿qué fue más importante, Diony? ¿El boleto a cuartos? Y ya sé que las dos, pero si solo puedes elegir una, ¿hoy qué es más importante? ¿El premio económico o en lo deportivo para Xavi, para estos futbolistas, incluida directiva, el poder estar en esta instancia en la que no estaban desde hace 4 años?
Yo me quedo más, al final de cuentas, dinero es dinero, pero yo me quedo más con lo otro, porque el otro te permite, a ver, es que cómo lo hiciste, cómo llegaste a esta instancia, porque el rival no fue menos, porque el rival después del gol de Ramaní, por ahí tuvo 2 o 3 ocasiones muy cerca, un remate de Di Lorenzo que también se termina estrellando en el travesaño. Entonces, supiste sufrir, pero también cuando tuviste la oportunidad de hacer fútbol, supiste hacer ese fútbol. El técnico hoy encontró respuesta, se vio lúcido, ya lo decía Alex Pareja, lúcido en los cambios, sí, para que le funcionaran.
Hasta el
para
de Sergi Roberto, gente. Entra muy bien a la cancha,
sí,
¿no?
Sergi Roberto le da, por supuesto, sí, después sí, ese pase a Lewandowski que termina cerrando para lo que fue el tercer gol, precedido de un pase también de Gundogan. Entonces, le da la confianza, ya lo decías, el tema de Cubarsí, el tema de Lamine Yamal, el tema de por qué pones a perfil por izquierda a Rafinha para dejarle a Fermín el de la derecha detrás del propio Lamine Yamal. Entonces, yo le doy, sobre todo, al llegar a esta instancia, pero cómo llegaste, no generando las dudas que habías generado, y sí ratificando lo que habías hecho bien en la ida, en los primeros 30 minutos, donde la ida en Nápoles, Barcelona fue mejor que este equipo del Napoli, y después acá, cuando parecía que lo tenías todo definido y tranquilo, en 2 minutos, 2-0, y se podía venir una goleada, pues resulta que se te complica, y el rival no fue menos. Sí. Al final, ganaste porque fuiste mejor, sí, que el rival.
Hablaba yo, Alex, lo de Sergi Roberto. Siempre he creído que es un futbolista al que se le ha juzgado mucho, que se le ha criticado mucho y que no se le ha dado el justo valor a uno de los capitanes del Barcelona, que tiene mucha calidad, que tiene un amor importante por el Barcelona. Creo que hoy tiene un merecido premio por la instancia, por lo importante que era. Entra a la cancha, le dan el gafete de capitán. Entra muy rápido en ritmo de partido para entenderse con sus compañeros. Hoy no sé qué opinas, Alex. Hoy puede ser que Xavi...
Pero pregúntale qué opina para que sepas qué opina. ¿Qué? Pues sí, de lo que dice, no sé qué opina.
Por eso, no sé qué opina de lo que le voy a decir.
Ah, ok, ok.
Sí. ¿Quieres sentarte acá y conducir
ahora,
tú?
Ahora.
Bueno, no estaría mal, ¿no?
No, y eres muy bueno.
Ah, ok.
Perfecto. No sé qué opinas... Ya hasta se me está olvidando lo que le quería preguntar. No sé qué opinas, Alex, de... Ya me acordé. A partir de ahora... todo lo que entregue en Champions el Barça, o propiamente Xavi, ya es extra, es decir, ya cumplió, como esto es lo que se le pedía, ya se puede ir en paz y decir, ya no me estén dando tanta lata, dígale a Adal que ya no me critique tanto por lo que declaro, porque ya cumplí con lo que me pidieron. ¿Está a cuentas ya Xavi Hernández?
Tengo mucha curiosidad por ver su rueda de prensa, porque si después de partidos infames en los que solo el Barcelona sacaba el resultado, Xavi sacaba el pecho, inflaba y nos recordaba que después de su decisión el equipo había reaccionado, etcétera, etcétera, imagínate hoy que han jugado bien, ¿no? No, a ver, una vez que han llegado hasta aquí, ahora ya no te pares. O sea, todo lo que viene ahora es un bonus track, como tú dices, pero te lo tienes que tomar con la ilusión que eso representa, de decir, mira, oye, realísticamente hablando, el City es mejor que nosotros, el Bayern de Múnich es mejor que nosotros, en la Liga hemos visto que el Real Madrid es mejor que nosotros. Entonces, todo lo que sea pasar de cuartos de final es una ganancia, es añadirle millones a un presupuesto raquítico, luchar con el Atlético de Madrid, que todavía no está hecho, ese pase para el Mundial de Clubes, que eso es importantísimo en el largo plazo también para consolidar al Barça, que no se descaiga de esa élite. Y todo esto pues lo van a hacer desde el arreón moral que significa eso, ¿no? Acabar ganando este partido y esta eliminatoria, que se han parecido bastante, ¿eh?, los dos partidos. O sea, a ver, Barça, igual que Napoli, hoy arranca muy bien, tiene un arranque fulgurante, pero el Napoli también encuentra la respuesta. La única diferencia respecto al partido de ida es que Xavi sabe parar la hemorragia en la segunda parte y sabe cambiar el ritmo del partido con los cambios. Hoy Xavi acierta con esa doble sustitución, metiendo a Sergi Roberto atrás en la base de la jugada al lado de Oriol Romeu para tener piernas frescas y tener visión también, y para empujar a Gundogan donde realmente es decisivo, que es en el último tercio. Entonces, hoy, ahora el Barça ya no tiene que tener freno, ya han cumplido con lo que se les pedía desde el presupuesto del club, saben que objetivamente hay equipos que están mejor preparados para ganar la Liga de Campeones, pero una vez que han llegado hasta aquí, carretera y manta, como dicen en Cataluña.
Y la Real le había ofrecido una premia a sus futbolistas de 10 millones de euros, Dionis, si ganaban este partido, pues no, van a tener que... No. Hacer un negocio o algo para tratar de recuperar ese dinero que hoy se les ha escapado. Hablábamos en días pasados de una mejora del lado del Napoli. Hoy me queda esa sensación que es cierto, no es el desastre que veíamos hace unas semanas con el desfile de entrenadores, pero está lejos de lo que consiguió hace algún par de
temporadas. No, de lo que consiguió, por supuesto, que lo llevó al Scudetto. Ahora, regresando al tema de, decías tú, ya entonces el Barcelona se puede relajar y dar por bien servido, por lo menos en las declaraciones previas al partido, Xavi decía, ¿no? Tenemos 3 años que no llegamos a estas instancias.
4.
O 4 años, y al final de cuentas, meternos entre los 8 mejores clubes de Europa, él ya lo sentía como, a ver... No quiero decir que el máximo premio, pero sí un logro importante.
Es que sí lo es.
Por lo menos desde sus palabras. Y mencionaba yo ayer, y también estaba Alex Pareja también acá, que yo lo sentía como que también, a ver, aquellos que de pronto piensan que lo que yo he hecho no tiene valor, ni siquiera cuando fui campeón en el torneo anterior, yo sí le doy el valor. Haber sido campeón, aunque me hayan criticado, y que hoy alcancemos, por supuesto, la siguiente etapa, estar entre los 8, tiene también mucho valor. Y él dice...
El valor de estar en cuartos, ¿eh? Tampoco
no lo valoro.
Tampoco hagamos
yo
una fiesta absoluta.
Yo sí lo valoro, título, pero a lo mejor
el valor de estar en cuartos, entiendo, donde no habían estado desde hace rato.
Parte.
No son campeones.
No,
hay
claro,
que darle la justa dimensión.
Pero a ver, claro que no son campeones, y si hoy vuelves, independientemente del sorteo, a poner 3 favoritos al título, no vas a poner a Barcelona.
De acuerdo.
Pero sí viste al final el festejo de ese tercer gol y después de que da el árbitro el silbatazo final, cómo Barcelona lo celebró como
sí,
si realmente... A ver, no es que hubiera pasado a cuartos.
Fue un título
no
para
voy
ellos.
A exagerar que fue un título.
Para,
no voy
así, exagerar, así lo festejaron, ¿eh?
Bueno, no voy a exagerar
estás hablando
para
del
un título, pero sí por lo menos decir, prácticamente llegamos a una final.
Sí.
Eso sí.
Sí. ¿Qué opinas, Alex? ¿Se puede sacudir presión, Xavi, al grado, como decía yo hace rato, de irse en paz en el verano o incluso al grado de cambiar de opinión?
Es que esa es una idea que está flotando desde hace ya tiempo en Barcelona y que la van recuperando periódicamente periodistas que son muy afines al círculo más cercano a Xavi Hernández. Entonces, yo no lo descartaría. Porque además está el factor económico, que ya sabéis que el Barça ahora mismo para registrar al nuevo entrenador también tendría que hacer malabares otra vez. Entonces, existe esa posibilidad. A ver, cosas más raras se han visto. El hecho de que el Barça, sobre el papel, sea inferior a la gran mayoría de equipos que van a entrar en cuartos de final no significa absolutamente nada, porque hemos visto equipos muy inferiores, el Porto de Mourinho o el Chelsea, aquel que gana la Champions en 2012, de Di Matteo, que no me acordaba del entrenador, oye, que al final acabaron levantando el título. Entonces, una vez que están aquí, ya nada, y puede ser, y vamos a ver ahora cómo responde el entorno, el famoso entorno.
El sorteo, además, ¿no?
Pasado, cuando tengan en el sorteo, además, también para ver qué rival les toca y qué sensaciones también, pero bueno, no lo descartéis. Del Napoli, que estabais hablando del Napoli, a mí me ha gustado mucho cómo ha jugado el Napoli. Ha sido un partido muy de tú a tú, de poder a poder, y un partido de eliminatorias. Tú sabes, esta es la emoción que nos está robando la UEFA y que nos va a robar el año que viene todavía.
Señor.
Con esa fase de grupos interminable. Estos partidos son los que verdaderamente dejan al espectador así, al borde de la silla y queriendo que no se acaben nunca. Pues esto es lo que no vamos a tener y nos vamos a comer una basura de fase inicial. Pero bueno, lo que iba del Napoli, perdón por la cuñita, a lo que iba del Napoli. El Napoli juega muy bien, ¿eh? Y el Napoli tiene la mala suerte de los perdedores. El larguero de Di Lorenzo y el remate de Lindstrom que hubiera podido meter, era el empate de la eliminatoria. Entonces, al final, son detallitos. Y esto es lo que más nos gusta de la Champions, este tipo de partidos. No fases de grupos que no tienen ningún tipo de sentido y que solo van a exprimir al máximo el dinero de las televisiones.
Al final también hay una opción muy clara, entiendo que ya era la recta final y no habría mucho tiempo más, pero hay un remate de Kvaratskhelia que pasa muy cerca del poste, creo que también pudo haber mejorado un poco la situación.
Claro, hace ratito decías y se lo preguntabas a Alex, ¿se está pensando de la posibilidad de que llegue el 30 de junio y Xavi no se vaya?
Pues desde lo que se habla ahora, que cambie de opinión y diga, ¿saben qué? Pues mejor y ya no me voy. Porque Alex tocó un punto muy interesante y lo quiero también rescatar en la plática. La necesidad económica
¿para qué dices
del...
cosas?
¿Qué dije?
No tú, o sea, me refiero al tema de Xavi. De Xavi. Sí, decir, mejor no digas nada, quédate callado y después ves qué pasa.
Bueno,
¿no?
Quizá era lo que necesitaba internamente el equipo.
Pero te lo van a vender, si cambia de opinión, te lo van a vender como que era lo que necesitaba el vestuario, era la sacudida emocional que necesitaba el vestuario para remontar la situación en la liga, está claro, o sea, la excusa ya la tienes, luego depende de la decisión que tome Xavi, pero que hay una explicación si hace un moonwalk y se acaba quedando, la tienes ahí. Y es lo que Xavi ya va deslizando en todas sus ruedas de prensa, lo de, otra vez, el sacar pecho, ¿no? De lo veis, desde que dije que me iba, tal... Entonces, yo no lo descartaría.
A ver, hay un tema que yo quiero traer sobre la mesa y que creo que de una lo van a descartar, pero es para el análisis financiero y económico, que es el departamento que más necesitado debe estar ahora en el Barcelona. Tienes a dos joyas del fútbol mundial, como lo son Lamine Yamal y lo de Cubarsí, que insisto, hoy lo ha hecho espectacularmente para mí con madurez, acertando el 90% en la adhesión de sus pases, duelos ganados, muy bien en todo sentido. Si hay, Alex Pareja, una necesidad económica en el Barça para poder registrar a los futbolistas que actualmente tiene, que recién trajo, pero que para el próximo torneo no tiene al día de hoy cómo hacerlo. Y el Paris Saint-Germain pone en la mesa 200 millones por Lamine Yamal. Y seguro que no va a tardar otro interesado en ofrecer un dineral por Cubarsí. El Barcelona se lo tendría que pensar y decir, en la torre puede ser la solución. Me aferré muchos años a Messi y dejé escapar ese tanque de oxígeno que hubiera liberado mucho las finanzas del equipo. Es quizá como otra oportunidad de decir, me desprendo de una joya absoluta, insisto, que para mí lo es, Lamine Yamal y probablemente Cubarsí, y acepto ese dinero porque hoy me conviene, o que busque más palancas, porque ni los aviones tienen tantas palancas, Alex.
No. ¿Qué hizo el Barça con el dinero de Dembélé? Malgastarlo. ¿Qué hizo el Barça con el dinero de Figo? Malgastarlo. ¿Qué está haciendo el Barça con el dinero que no tiene ahora? Malgastarlo. ¿Qué ha aportado Vitor Roque? Y les ha costado 31 millones más 30 en variables. O sea, no. Al revés. Lo que tienes que hacer es quitarte la morralla, aunque sea perdiendo dinero. O sea, aunque sea sin acabar las amortizaciones, todo futbolista que no sea realmente importante para el Barça, fuera. O sea, yo haría el viaje al revés. O sea, yo le haría, además, es la manera que tienes de conectar con el socio y de venderle ilusión y de venderle un proyecto. Le dices, vamos a edificar el nuevo Camp Nou alrededor de la Masía, alrededor de Cubarsí, alrededor de Lamine Yamal, alrededor de Fermín, alrededor de los que suban, de Héctor Ford, de Marc Guiu, de Casado, de los que sean. Esto es lo que quiere escuchar el aficionado del Barça. No decir, vendemos a Lamine Yamal por 200, vendemos a Cubarsí por 150 y ya nos traerán cuatro brasileños random que nos volverán a arruinar. No. Eso es lo que no debe hacer el Barça. Si hay algún intocable ahora mismo en la plantilla, debería ser Cubarsí, debería ser Lamal y debería ser todos estos chicos de la cantera. Lo que pasa, Adal, es que desde el punto de vista financiero es tremendamente goloso, porque siendo chicos de la cantera que no te han costado ningún tipo de dinero más allá de lo que has invertido en la formación, todo lo que obtienes es beneficio neto. Entonces, para alguien que solo mire la hoja de Excel, puede ser muy goloso, pero para alguien que entienda algo de fútbol, es el camino contrario que debe emprender el Barcelona.
Además, a ver, ¿cuánto tiempo te ha llevado encontrar una generación, por así decirlo, ¿no?
Pero tienes a Pedri, tienes a Gavi.
Pero Pedri, ya nos dimos cuenta que es un extraordinario jugador, pero que las lesiones no
lo traen finto.
Los traen finto. Lo de Gavi, pues ya sabemos que está fuera por mucho tiempo, pero... Cuando quiero llevar al tema de cuántas veces pensábamos quién era el sustituto de Leo Messi y se habló de Kirchich, no se dio, aunque hoy trabaja en el equipo, de Javier Simons y no se dio, el tema de Ansu Fati, que también las lesiones, hoy juega en la Liga Premier y no ha pasado mucho con él. ¿A qué voy? Hoy da la impresión que sí te encuentras unas joyitas que parece que sí son lo que estabas esperando hace 10, 12 años, como para decir, bueno, no se van a ir gratis, 200 millones por uno, 150 por el otro, pero cuando alguien malgasta, está acostumbrado a malgastar, eso simplemente es una curita
pues para, gastar.
Para lo que realmente
estás hablando de 350 millones para solución. El Barça. Hoy es oxígeno puro para el Barça, ¿eh?
Pero tú sabes que jugadores, por lo menos lo que nos ha mostrado Cubarsí y los que nos ha mostrado la Miña Mal, no lo compras con 200 millones de dólares en otro lado.
No, señor.
Ni con 150.
No, señor.
Entonces tienes que cuidarlos, protegerte, hacerte de ellos y potenciar, como dice Alex. A ver, ¿qué otra cosa? Ojalá Pedri se pueda recuperar y ya no lesionarse. Ojalá Gaby recupera el 100%. Ojalá vengan otros de abajo, que entonces de la Masía, y partiendo de ahí, ojalá, podemos pensar en algo importante. Pero no, yo coincido. Sería un error poner a la venta al primer
postor
o valiente, por decir, te doy 300 millones por uno y 200 por otro, y que se vaya la Miña Mal.
Dile que no a ese dinero, Dionisio. Que te pongan un portafolio de billetes en mente, dile que no.
Amigos, como decía Johan Cruyff, el dinero en el campo y no en el banco.
Claro.
Bueno, veremos, porque seguro que va a ser una tentación para el departamento de finanzas.
¿Tú porque eres un mercader?
No, bueno.
Un mercader.
Ya les pasó con Messi y miren qué acabó esa historia. Hacemos pausa en esta edición de ESPN FC. Cuando regresemos, el Atlético de Madrid en la necesidad de remontar. Venimos.
ESPN FC es presentado por Shogun. Ya disponible en Disney Plus y Star Plus.
No tengo mucho para hablar. Sinceramente no creo que tenga que hablar demasiado. Entiendo lo que le dije anteriormente. Confío 100% en los jugadores. Confío 100% en mi equipo. Y sé que van a hacer un buen partido. Lautaro siempre de chico fue un jugador extraordinario, lo ha demostrado en la selección argentina, lo demuestra diariamente en el Inter, encontró su lugar para jugar el fútbol que también el entrenador favorece para su estilo de juego, y hoy está entre los mejores delanteros de Europa, sin lugar a duda.
Quanto riguarda la partita di domani, sappiamo che sarà una partita complicata contro un avversario di assoluto valore che qui in casa propria si trasforma, insomma, in Liga hanno fatto 14 partite, ne hanno vinte 13, pareggiata una, quindi sappiamo che sarà una partita difficile da interpretare nel migliore dei modi, sapendo che abbiamo un minimo vantaggio che ci portiamo da Milano, ma chiaramente noi cercheremo di fare la nostra gara fin dall'inizio.
Palabras de los entrenadores en pantalla, remontadas del Atlético en Champions. En cuartos de la 2015-2016, cómo olvidar aquella serie ante el conjunto del Barcelona. En la 2014-2015 frente al conjunto del Bayer Leverkusen. Cuando Dionisio, cuando Xavi dice no tengo mucho por hablar o mucho que hablar, lo dice a partir también de los últimos resultados del Atlético, la eliminación en semifinales en Copa, sí, el Cholo, la derrota con el Cádiz, la derrota en la ida contra el Inter. ¿Lo dice a partir de este pequeño bachecito por el cual ha estado el Atlético de Madrid? ¿O porque es una estrategia? ¿O cuál es tu interpretación cuando dice no tengo mucho por hablar?
Me da la impresión que lo tiene, quizás, aunque no lo dice, como que piensa que el Inter mañana le puede hacer el trabajo completo, ¿no? Es decir, no lo siento con tanta confianza. Además, hemos visto que este Atlético de Madrid con Griezmann, que aunque aparentemente entrenó con normalidad y al parejo y hasta lo utilizó en un posible cuadro titular, pero no ha tenido ese ritmo de competencia, se sabe que están en desventaja. Estamos hablando de que de los últimos 5 partidos no ha podido ganar en cualquier competencia. Sí. Y del otro lado viene un Inter de Milán que en todas las competencias tiene 5 victorias consecutivas, parece que está en piloto automático, pues quizás él, sí al interior dice, no, ¿sabes qué? Mañana nos pueden hacer ver la suerte, no contar con mi mejor elemento al máximo y no pasar por un buen momento en relación a lo que sí viene el otro equipo, además de que venimos perdiendo la eliminatoria 1-0, pues quizás lo que menos quiere es hablar. Está en un momento bajo, me da la impresión. Sí. El factor anímico también, el propio Cholo Simeone, más allá de todo lo que se diga, de que él maneja bien el discurso del vestidor y sabe sacar esta clase de momentos. Cuando parece que ya está listo para quedar eliminado, ¡pum!, saca fuerzas de flaquezas del Atlético de Madrid y termina sorprendiendo.
Es que por eso me llama la atención, Alex, porque uno esperaría otro discurso, otro mensaje, ¿no? Entendiendo cómo es el Cholo, su ADN, la manera en la que levanta, empuja, pide a la afición, etcétera. Ahora, yo coincido mucho con lo que dice Dionisio. Da la sensación que está viendo venir la ola y en lugar de ir por la tabla de sordos, mejor saben qué, corran todos, ¿no?
No, yo sabes cómo lo interpreto. Como, mira, yo ya no os puedo decir más. Ya sabéis a estas alturas de la temporada lo que pido de cada uno de vosotros. Y ahora os toca simplemente a vosotros en la cancha demostrar. Yo creo que la cosa va por ahí, que está señalando a los futbolistas, porque él mismo se señaló como el culpable después de la última derrota fuera de casa, ese partido absolutamente lamentable que hizo contra el Cádiz. Le preguntaron y él dijo, cuando el equipo pierde fuera de casa, el culpable soy yo, es el entrenador por haber planteado mal los partidos. Yo creo que ahora lo que está haciendo es señalar a los futbolistas, o más que señalarlos, diciéndoles, ahora os toca a vosotros. Yo ya os he traído hasta aquí, os he dado todas las herramientas, ya no sé qué más deciros. Exacto. Y ahora simplemente os toca demostrar, es la hora de la verdad, es así. Y coincido contigo, Dionisio, el Inter, y el propio Simeone lo sabe, le puede pintar la cara al Atlético de Madrid porque juegan igual, y el Inter de Milán, yo siempre digo lo mismo, es lo que el Atlético de Madrid quisiera ser de mayor. O sea, es el mismo esquema, el mismo funcionamiento, pero mucho mejor trabajado y elaborado el de Simone Inzaghi, que por cierto, fueron compañeros en la Lazio. Cierto. Con el Cholo Simeone en Italia.
Cierto, es verdad eso. De grande quiero ser así. Mira, esa es buena, de Alex Pareja. Si tuvieras que darle un porcentaje de probabilidad a este Atlético de Madrid, ¿cuánto le darías?
Bueno, pues por estar en casa, no, y pues lo que
tienes
sea.
La misma emoción que el Cholo, qué bárbaro.
No, lo que pasa es que yo sí pienso que va a terminar pasando el Inter Milán. Pero tampoco quiero exagerar en
dame decir, un bueno, número,
le
no
doy
sé.
El 10 y vamos a hacer.
O sea, un 10 es exagerado.
Allá te va, le voy a dar un 25%.
Bueno, ahí ya te atreviste.
Por eso te digo, estaba yo pensando justamente cuál pudiera ser lo más equilibrado y más justo en la balanza.
¿Tú, Alex?
Yo le doy un 40-60 a favor del Inter. El Atlético de Madrid sí que tiene el factor cancha a favor. Y hay que recordar que el Atleti solo ha perdido un partido esta temporada. Fue un partido muy importante porque fue la ida de las semifinales de Copa ante el Athletic Club, con ese penal que marcó Alex Berenguer. Pero esa es la única mancha negra en el currículum del Atlético de Madrid en el Metropolitano esta temporada. Eso y un empate contra el Getafe. Entonces, el Metropolitano, iba a decir el Calderón, el Metropolitano va a igualar un poquito las cosas, pero yo sigo viendo al Inter mucho más solvente que el Atlético de Madrid y sobre todo eso, Lautaro, te pueden hacer daño por fuera con Di Marco, con Darmian, te pueden hacer daño con los centrales subiendo, con Bastoni, con Pavard, es un equipo, lo de Varela, que es como el demonio de Tasmania, es como Gavi, pero en sano, ¿sabes? En el Inter, que no para de correr, que no para de presionar, que tiene una llegada desde segunda línea, el golpeo de balón de Çanakkale, es que el Inter es un equipazo.
Y entendiendo también, ¿no? Como dice Alex, que es un equipazo, pero que además que es un equipo que por lo menos no permite que se le vea o aparezca el pánico escénico. Yo a este equipo lo veo curtidito, lo veo. Exacto. Curtido, lo veo curtido, con oficio. Entonces, entiendo que siempre el Metropolitano es un motor más para este Atlético de Madrid, pero yo quiero pensar que por los jugadores que tiene, por lo que ha demostrado Inter desde la Champions anterior, más los partidos en Liga y lo que tú quieras de visitante, uno pudiera pensar que no le va a pesar el Metropolitano como suele pesar.
A ver, yo estoy de acuerdo con lo que establecen los dos. Nada más una cosa. Mañana se le puede terminar la temporada al Atlético de Madrid, ¿eh?
No.
Es así, Dionisio. Mañana se le puede acabar la temporada al cuadro colchonero.
No.
Claro que
no,
sí.
No, no,
porque
no.
Hablamos de un Atlético que a inicios de temporada de la Liga iba a ser candidato, porque conforme avanzó la Copa del Rey, hablamos del más favorito dentro de los que estaban en las instancias finales. Hoy no está ya en ese torneo. Mañana entonces lo vamos a descalificar. Y entonces cuando me dicen no, 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 es porque todavía está buscando boleto de Champions. Así como decíamos,
exacto,
lo mínimo para el Barça,
exacto,
es estar en,
exacto,
cuartos. Lo mínimo, exacto, para el Atlético, exacto, es estar en puestos,
sí,
de,
pero,
Champions.
Pero sí,
eso no puede ser un logro.
Bien, es eso, Adal.
Pero está el Bilbao a dos puntitos. Ya como está jugando uno, ya como está jugando el otro, el completo y rotundo fracaso sería ni siquiera meterse y dentro de los cuatro para quedar en Champions el próximo torneo.
Pero sería lo mínimo, Dionisio. Uno esperaría que el Atlético termine en los primeros cuatro, sí o sí.
No, porque estás...
Si
no, estás
no lo hacen...
¿No estás viendo cómo está jugando el Atlético de Bilbao y cómo está jugando el otro?
Sí, Dionisio, pero estamos hablando de un equipo que hablábamos...
Es lo mínimo, Adal.
...candidato a Liga. Alex.
Es lo mínimo, Adal, pero es lo imprescindible y es lo necesario para la supervivencia del Atlético de Madrid en el en la superélite europea, en el carrusel del dinero. Del Atlético como entidad, no del Cholo. El Cholo es el que más seguro está ahí. Si siempre os digo lo mismo, hacedme caso. El Atlético de Madrid, la propiedad del Atlético de Madrid, Miguel Ángel Gilmarín y Enrique Cerezo, están encantados con el Cholo Simeone porque los mantiene año tras año en ese carrusel de la élite europea, el carrusel del dinero, de las televisiones, de la Champions, etcétera, etcétera. Por eso la temporada, aunque caigan eliminados mañana, no se puede acabar, porque el Atleti necesita, como el oxígeno que respira, clasificar para la Champions y, si me apuras, luchar por quedar segundo y entrar en la Supercopa para intentar rascar un poquito más de dinero. Eso es lo que le interesa al Atleti, porque además, y esto es un rumor que hace ya tiempo que circula por Madrid, hay gente que dice en los aledaños, en el entorno del Atlético, que los propietarios estarían preparando una venta del equipo a un grupo inversor extranjero, etcétera. Entonces, ¿les interesa? No les interesa el brillo de, pero mira, hemos ganado, hemos perdido.
Una venta total, un porcentaje,
Alex. Mira qué club más saneado te propongo. Mira qué cuentas más bonitas tenemos. Claro. Eso es lo que quieren presentarle al grupo inversor.
Te preguntaba si una venta total o a lo mejor un porcentaje parcial o mayoritario.
No, pero a la que te deshagas de... O sea, estos equipos tan populares como el Atlético de Madrid, hay un gran porcentaje de accionistas minoritarios, pero es simplemente hacerse con el porcentaje de la mayoría que controlan tanto Cerezo como Miguel Ángel Gilmarín, y entonces a partir de ahí los que controlen ese paquete de acciones controlan el club por mucho que protesten el resto de accionistas minoritarios.
El drama no se acaba mañana si queda eliminado. El drama continúa todavía hasta el término de la temporada.
Pero entonces me estás dando razón, puede ser peor. No, claro. No puede ser mejor.
No, puede ser peor.
Sí, puede ser peor.
Mejor no lo sé.
Siempre puede ser peor, Adal. Siempre puede ser peor.
Qué positivos son ustedes dos, ¿eh? ¡Qué bárbaro! Bienvenidos al club de los optimistas.
Una cosa es ser positivo, otra ser negativo y otra realista. ¿Eh?
Bueno.
Tú quieres ver el vaso medio lleno.
Y tú siempre medio vacío.
No, yo lo quiero ver a la mitad, como es real. A la mitad.
Pausa y regresamos para hablar del Apocal. Actividad en los cuartos de final del Apocal. El Saarbrücken de la tercera división de la Bundesliga, que había dejado en el camino al Frankfurt, que había dejado en el camino al Bayern. Miren, pues hace lo propio ahora con el Borussia Mönchengladbach. Apenas así a los 8 de partido llegaba Hack así a marcar el primero del partido para el Borussia Mönchengladbach, pero minutos más tarde, al 11, iba a llegar Dionisio Naifi a conseguir el del empate, el 1-1.
Sí, buen gol ahí, en un rebote del defensa y desde el balcón del área le pega de pierna derecha y justamente apenas alcanza a meterle la mugre de la uña al cancerbero, pero no fue suficiente. Y parecía, después de este gol de Naifi y del Saarbrücken, que el Mönchengladbach iría por más y sería, por supuesto, de acuerdo al volumen de juego que mostró, pues simplemente cuestión de tiempo para irse otra vez arriba en el marcador y por qué no pensar en un marcador más amplio, y no fue así al final.
Esa de Schreiber fue tremenda, salvando prácticamente en la línea otra oportunidad más el remate que se iba encima.
Otra llegada del Mönchengladbach.
Sí, es que sí generó, tienes razón, Dionisio, tuvo varias oportunidades, caía la lluvia, el terreno de juego no se veía en muy buenas condiciones, Alex, e iba a llegar hasta el agregado en el 93, Alex Brunker, para el definitivo 2-1.
Imagínate, la historia de este equipo esta temporada va a pasar, pero vamos, a los libros, a los anales de la Copa, de la Pokal. Qué contacto, qué manera de tener sangre fría delante del arquero y qué manera de hacer historia el Saarbrücken.
Que se estará enfrentando ahora en semifinales al Kaiserslautern, mientras que el Bayer Leverkusen, favorito, hará lo propio ante el Fortuna Düsseldorf. Hacemos pausa y regresamos. Y es ESPN FC. De regreso en ESPN FC, el conjunto de los Tigres estará enfrentándose esta noche en el partido de vuelta al Orlando City. La figura en el juego de ida en ese 0-0 fue el patón Nahuel Guzmán, quien estará fuera de las canchas por espacio de 2 meses por lesión en los meniscos, tendrá que ser sometido a una cirugía. Y Héctor Tello nos cuenta todo de la previa. Héctor, adelante.
Gracias, Adal, con el saludo afectuoso para todos. Y bueno, en esta previa del Tigres contra Orlando, una noticia que sacude al entorno del conjunto felino. Nahuel Guzmán será baja por 2 meses. El día de hoy se confirma que sufrió una lesión en el menisco de la rodilla derecha, en el menisco medial, que bueno, pues le va a requerir una cirugía, que seguramente será esta tarde-noche acá en la Sultana del Norte. Y con esto una baja muy importante, no solamente para el partido de hoy ante el conjunto de la MLS buscando el pase a los cuartos de final de esta Champions Cup, sino para el resto de la campaña. Es cierto que cuando ha sido requerido, Carlos Felipe Rodríguez lo ha hecho bien, pero jugador con la jerarquía, que ha tenido un peso muy importante en duelos definitorios como lo es Nahuel Guzmán, siempre será una ausencia muy difícil de suplir para el equipo de los Tigres, que bueno, en estos duelos, en partidos de vida o muerte ante equipos de la MLS, en 9 enfrentamientos ha salido avante en 7, solamente 2 eliminaciones en aquella Liga de Campeones del 2013 ante el Seattle Sounders, y en el 2018 ante el Toronto FC. Los únicos tropiezos que ha tenido Tigres en partidos definitorios ante clubes estadounidenses. El día de hoy va con su mejor cuadro, ya con la ausencia de Nahuel Guzmán, sería con Carlos Felipe Rodríguez, Javier Aquino, Ido Pizarro, Samir Caetano y Jesús Angulo en la defensa, Carioca y Juan Pablo Vigón en el medio campo, por derecha Luis Quiñones, por izquierda Diego Lainez, Juan Bruneta y André Pierre Gignac. Regreso con ustedes, buenas tardes.
Gracias, Héctor. En pantalla, los Tigres invictos como local cuando se han enfrentado a equipos de los Estados Unidos. Empate con Orlando, victoria de Houston, Real Salt Lake y Seattle. Vamos a ver.
Yes, sie haben spielen eine außergewöhnlich gute Saison. Ich finde, Peter macht mit seinem Trainerteam einen tollen Job. Sie haben eine tolle Mannschaft und sie sind voller Selbstvertrauen. Das haben sie sich hart erarbeitet durch gute Ergebnisse, durch viele Siege in der Liga. Und sie sind verdient im Achtelfinale der Champions League. Und sie sind ein Gegner, der es uns morgen nicht leicht machen wird. Aber sie sind sich auch bewusst, dass es morgen für sie keine leichte Aufgabe wird. Und dem wollen wir gerecht werden. Also es geht morgen darum, dass wir zeigen, dass wir bereit sind, den nächsten Schritt zu gehen, dass wir in die nächste Runde einziehen wollen mit einer guten Leistung. Dafür brauchen wir jeden Einzelnen auf dem Platz, dafür brauchen wir gute Einwechslung morgen und dafür brauchen wir auch die Unterstützung in unserem Stadion, um es dann halt auch für sie nicht leicht zu machen, hier Fußball zu spielen und ihre Art und Weise vom Fußball zu spielen. Und darauf bereiten wir uns vor, aber noch mehr freuen wir uns darauf, das morgen dann zu zeigen.
Pantalla, el Dortmund recibiendo equipos neerlandeses y cómo le ha ido, los resultados, la instancia y las temporadas en las que se han enfrentado a distintos equipos, cómo les ha ido y las posibilidades, Alex, para que mañana. ¿A quién ves favorito, Alex, entre el Dortmund y el PSV para poder resolver esta serie?
Por jerarquía de las ligas en las que juegan y por dónde se disputa el partido de vuelta, te diría que el Dortmund, pero muy ligeramente, porque los dos equipos se parecen mucho. Son dos equipos que además en el partido de ida también tuvieron una primera parte súper efervescente, con los dos equipos yendo a presionar, contra presión, con muchísimo ritmo. Después en la segunda los dos se conformaron con el empate y son muy parecidos en su estilo. Los dos tienen muy buen juego por fuera, sobre todo el PSV con Bakayoko y con el Chucky Lozano tienen mucha profundidad por ahí. Serginho Dest, incluso con esa banda izquierda con Kakafkiana, también sube mucho. Va a depender de pequeñas cosas. Está Luke de Jong, delantero alto, contra Fulcrum, delantero alto. Tienen un funcionamiento muy similar, pero hay que darle ese puntito de ventaja al Dortmund por eso, por la jerarquía de la liga, porque tiene jugadores de mayor calidad y porque cierra en casa, pero va a estar parejita, parejita.
Un PSV Eindhoven que lleva a buen ritmo en el torneo doméstico y que tiene herramientas como también para poder dar la sorpresa. Está muy, pero muy pareja esta serie. Hacemos pausa y regresamos para platicar cómo le fue al Arsenal en su compromiso de Champions. Dramatismo hasta el último instante. Llegaron hasta los penales, ¿eh? Venimos con eso. Este partido acaba de terminar hace instantes el Arsenal en el partido de vuelta frente al Porto, que había ganado la ida, sí, 1-0. Empezaban a los 12, Dionisio, los dirigidos por este hombre, Mikel Arteta, a buscar, a encontrar la forma, a encontrar la manera. Odegaard con el disparo que se iba apenas desviado, pero el Porto también con algunas, Dioni.
Sí, claro, y Raya, por supuesto, manteniendo a Raya, ¿no? Al equipo del Porto. Y después se encontrarían, después de tanto intentar, de Odegaard para Trossard, le mete ahí un pase fino justamente a la diagonal que hacía Trossard y definía bien con la parte interna del pie derecho. Y desde el primer tiempo el Arsenal se iba al frente 1-0, pero este equipo de Porto, vaya, qué complicado es para poderle abrir los espacios.
Se iban a los penales y ahí el primero en fallar era Wendell. Muy bien el guardameta David Raya, que casi con las piernas sale y termina empujando la pelota en su propio arco.
Fue Raya, the hero of the day, parafraseando una de las mejores canciones de Metallica, de Declan Rice, que anotaba el suyo. Y el último fallo, o el último paradón de David Raya para certificar el pase a los cuartos de final del Arsenal. No tuvo premio el Porto, que hizo un partido heroico, pero que murió ahogado en la orilla.
Wendell y Galeno, los dos futbolistas que erraron su cobro desde los 11 pasos. Partido mayúsculo, absoluto y contundente de Pepe. Qué ingrato puede ser el fútbol a veces. El futbolista de mayor edad en la cancha en un partido de Champions, 41 años, los mismos años que tenía el técnico rival, Mikel Arteta, lo que se ha mandado Pepe, qué partido, insisto. El fútbol puede ser ingrato porque muchas veces escuchas Pepe, Dioni, la primera que te viene es un futbolista que en el Madrid con José Mourinho destrozaba, que entraba fuerte, que tiraba patadas. Es que no necesariamente.
Era mala leche.
Que quizá con mala intención, que alguna vez lo pusieron como contención para destruir la elaboración de juego del rival. Esa puede ser una lectura y otra muy, muy diferente la realidad, ¿no?
A ver, indudablemente no tuvo sus capítulos oscuros, pero no podemos calificar por eso la carrera de Pepe. Por la carrera de Pepe, sobre todo, hay que calificarle y resumirla por el partido que dio hoy. Por este partido, que realmente es un jugador en su momento para la selección portuguesa, en su momento para el Real Madrid, hoy para lo que es el Porto, un jugador que es líder, que es coraje, que es enjundia, que mete pierna, que va, que defiende, que no da ninguna por perdida y que corre además 120 minutos. Oh. 120 minutos, ya ni tú, ya
no,
ni tú.
No, yo ni dos cuadras, ya me empieza a doler todo. A ver, Alex, ¿qué te pareció? Uno, el que consigue el Arsenal la victoria, que avance, que tenga el boleto a la siguiente ronda, pero el desgaste versus el desgaste que propiamente están teniendo en la Premier, donde son líderes, 64 puntos mismos que tiene Liverpool, pero haber llegado hasta esta instancia, el desgaste físico, quizá también anímico, pero ahí juega, creo, a su favor ganarlo de esta manera, ¿no, Alex?
Es que por eso es tan difícil ganar un triplete, porque si tienes que competir al máximo nivel en todas las competiciones, pues es muy complicado poder ganarlas todas. Y dicho esto, es que no solamente es el esfuerzo del Arsenal, el Porto, ejemplificado en lo que decíais en Pepe, hace un partido maravilloso. Llevaban heroes en la publicidad, en la propaganda, en la camiseta, y han sido todos ellos héroes a pesar de caer derrotados. Hoy han hecho un partido maravilloso. Fíjate que el único gol del partido viene por una genialidad de Odegaard, que hace pasar la pelota por el único espacio donde podía pasar para encontrar a Trossard. Y la maniobra de Trossard también en la finalización es buenísima. Solo así han sido capaces de desmontar a un Porto que ha hecho un trabajo maravilloso. Yo estaba viendo al Porto de José Mourinho, de hace prácticamente 20 años. Además, hoy el Porto leyó muy bien el partido. Los 10 primeros minutos, 12, fueron bastante malos, pero una vez que pasaron los nervios iniciales, empezaron a presionar arriba, empezaron a alejar al Arsenal del área de Diogo Jota. En la segunda parte ya las piernas se espesaron y tuvieron que retroceder un poquito más, pero fue un esfuerzo colectivo maravilloso del Porto. Y el Arsenal, pues eso, que ha tenido ese momentito de inspiración, el pase de Odegaard es una auténtica maravilla, y hoy marca Trossard, que hubiera sido suplente, curiosamente, si Martinelli hubiera estado en condiciones de jugar este partido. Y otro de los futbolistas que sale muy reforzado, aparte de Kai Havertz, que también anotó su penal, es el portero, es David Raya, que no había tenido su mejor temporada, que estaba recibiendo críticas por parte de la afición del Arsenal, y que hoy tiene una buena parada en el tiempo regular y después es el héroe en la tanda de penales.
Sí, porque tiene dos penales, ¿no? El primero quizás con un poco de fortuna, ¿no? Pega en el poste.
Pero se lanza bien, Dionis.
Sí, no, claro. Pega en el poste y después le pega en el talón del pie derecho.
O la pantorrilla, algo
y
así.
Y eso, ¿no?, provoca que el balón agarre una diagonal y vaya hacia afuera y no, si le pega en las pompas, hubiera entrado, ¿no?
Sí, me llama la atención. Hay una imagen en la que se ve David Raya seguramente con el entrenador de porteros o algún auxiliar de Mikel Arteta recibiendo ahí indicaciones en el banco antes de que se ejecuten. Ya con el tiempo estaremos conociendo si estaban, ahora que es tan conocido el diálogo, cuando están estudiando los penales, quizá los últimos datos, este va a cobrar, este lo tira de esta manera, lánzate así, insisto, en los últimos instantes del partido, pero lo de David Raya ha sido fenomenal. Respondiendo a lo que decía hace rato de la presión, Alex, para el Arsenal, es que caramba, yo sé que quieren ganarlo todo, pero muchas veces qué difícil es en la vida no ir por todo o por todas. Es muy difícil a veces decir, no me alcanza y tengo que decidir una. Se tiene que decantar por uno. Alex, siempre me dicen en este programa, varios compañeros, no, eso no existe, que no sé qué, y luego no les alcanza. El Arsenal tiene que ir por la Premier, tiene que ir por la Champions, o tiene que buscar los dos y en una de esas quedarse como el perro de las dos tortas, como contamos en México.
O con las dos tortas.
Mira, nadie te garantiza que metiendo los huevos en una sola cesta vayas a tener éxito. Nadie. Absolutamente nadie, ¿eh? Pues si el Arsenal dice, mira, la Champions la tiramos y nos centramos en la Premier League, ¿es eso garantía de que las cosas te salgan bien? También puedes quedarte sin nada simplemente por la decisión. Deja que las competiciones te pongan en tu sitio. Tú tienes que ir partido a partido, tienes que preparar como entrenador los partidos para ir superando cada reto que se te va poniendo en la semana o entre semana, y después que las competiciones te coloquen en tu lugar. Si no has podido porque te han fallado las piernas, porque el rival ha sido mejor, pues oye, te olvidas, pero al menos no te quedarás nunca con esa sensación de, ay, podría haber hecho alguna cosa más. No, no, esa estrategia de, va, priorizamos esto sobre lo otro, es muy arcaica y casi nunca funciona.
Salud. Lo pregunto de otra manera, Dionisio. ¿Hoy crecen o disminuyen las posibilidades del Arsenal en Premier a partir de este boleto?
No, 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 crecen porque está... A ver, crecen para ellos.
No, ni modo que para alguien más.
No, 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 pero es que espérate, es que tienes que considerar a los otros. O sea, al final de cuentas, si ves que viene un enfrentamiento próximo, Arsenal-Manchester City, donde el Arsenal ha sido incapaz de imponerse al Manchester City...
Son sus hijos.
Son sus hijos, pues el que crece realmente es el de Liverpool. Liverpool ya se quitó puntos con el Manchester City.
Bueno, pero Liverpool también tiene competencia, Europa League.
Sí, Europa League.
Europa League, bueno, lo tiene que jugar.
Europa League va a priorizar la Premier.
Ya te dijo que eso es muy arcaico, Dionisio. Deja
soy
de
arcaico,
pensar así.
¡Soy arcaico!
A nombre de Dionisio Estrada, de Alex Pareja, soy Adal Franco. Gracias y hasta el día de mañana.